cuando compré en el dichoso atún. Ahí va, mientras tanto voy buscando. Ahí está el aceite de girasol. El bocata de fuet, bocata de fuet, el bocata de fuet, 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 bocata de fuet, fuet, fuet. A ver, cortó el fuet en 16, en un plis, tras quitó la piel, después tomar un yogur. Joder, ¡ja! Se me cayó el pan del revés, la ley de Murphy otra vez. Soplo y no salen los pelillos ni la pelusa azul. Le quito miga y el trozo pocho. Otra vez le pongo aceite de girasol. Toma de untadito, sal y el fuet a trozos. Está listo para comer, no lo cambio ni por jamón. El bocata de fuet, bocata de fuet, el bocata de fuet, fuet, fuet. El bocata de fuet, 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 bocata de fuet, 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 el bocata de fuet, 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 bocata de fuet, fuet, fuet.
Muy buenas tardes a todos y a todas, rosqueros, rosqueras, son las 6 de la tarde del día, ¿qué día estamos, señores? Estamos
ocho.
A 8 ya, 8 de julio. Del 2013, en estas ondas libres de Radio Contrabanda, os ofrecemos nuestro programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Y bueno, sin más, os voy a pasar a presentar a los compañeros que están hoy aquí con nosotros desde la cochera del Triángulo de las Bermudas, el compañero Mercader. Buenos días, buenas tardes, Mercader, que yo todavía estoy con la franja horaria antigua.
Buenas tardes.
El compañero Javi, desde Pablo Diez.
Hola, ¿qué tal a todos y a todas?
Y hoy nos van a acompañar y estará con nosotros el compañero Manolo.
Hola, buenas tardes.
Y el compañero Fran. Buenas tardes. Que ellos dos son de la empresa No Barris. Bueno, pues tú dirás, Merca, que nos atrae
pues
hoy,
sí,
por
hoy
aquí.
Tenemos un día que viene repleto de noticias. Pues habíamos hecho un pequeño guión y empezaremos con los compañeros del Bus No Barris, que parece ser que están preparando otra vez volver a las andadas, porque como viene siendo habitual estas empresas privadas como Sagalés, donde digo dicen Diego,
sí, porque
tenemos pendiente una llamada que ya nos ha confirmado Medina, que nos va a llamar para explicarnos por la denuncia que hemos ganado otra vez en el juzgado 20, que hay gente que se empieza a pensar que tenemos al juez en nómina, porque lo vamos ganando todo. Y acabaremos, si os parece bien, pues con el tema Bonilla, que ha habido una reunión esta mañana. Y a ver si alguien que ha estado en esa reunión viene para aquí, y si no, pues diremos las noticias que tenemos nosotros. Y si nos da tiempo, aquí La Mata nos informará de una aventurilla que tuvo el domingo pasado.
Sí, sí, hay tiempo, si no ya...
Que tiene que ver mandos, alcohol... lo dejamos ahí. Sí, sí. Pues nada, empezamos con vosotros, si os parece bien. Recuerdo a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que Bus No Barris se hizo famoso a raíz de la huelga que tuvisteis ¿Cuántos días fueron?
Fueron 42 días.
7
semanas de huelga indefinida para conseguir que se descolgaran, no nos descolgáramos del convenio, pero los demás puntos, la empresa pues sigue dándonos larga.
Vosotros llegasteis a un acuerdo, la empresa en un principio se quería descolgar del convenio, os quería aumentar la jornada a 170 horas anuales. ¿Qué más burradas había? Quitar la antigüedad. Claro. Vosotros reaccionasteis a todo eso, se juntó que había un despido.
Había un despido de un compañero que sigue estando.
Y yo me acuerdo que llegasteis al acuerdo aquel de que todo lo que era laboral la empresa lo retiraba, decía que volvía a lo que era convenio, que os iban a pagar los atrasos, que se iba a poner al día. Y sobre el compañero despedido, vosotros llegasteis al acuerdo de que si finalmente había un juicio, que ya le han puesto la fecha para el 2014,
sí,
creo
sí.
que es, si el compañero salía despido improcedente, que era lo que opinaban los abogados, y la empresa no lo quería readmitir, pues otra vez iréis a las movilizaciones.
Sí, sí.
Pues decir vosotros, ¿cómo estamos ahora? Aquellos acuerdos que decían que os iban a aplicar el convenio, que os iban a pagar los atrasos, que os iban a regular las jornadas. ¿Cómo está eso?
Pues todo eso ha quedado en agua de borraja, porque los acuerdos no nos hemos sentado para firmar nada. La jornada sí, hemos hecho el descanso de media hora, pero nos faltan horas a final de mes y no quieren aumentar la jornada de ninguno. Y estamos eso parados, porque sin poder reunirnos con la empresa, porque dicen que tienen que ser los abogados y nos están dando larga con excusas de acuerdo o de conflicto que tenemos en el Tribunal Laboral. O sea, que estamos, que no sabemos lo que hacer. Hemos puesto un ultimátum a la empresa para sentarnos a firmar este mes, y si no, empezaremos con movilizaciones lo más pronto posible.
Para la gente que nos escucha, pues para que se entere, los compañeros se les aplica el convenio provincial, y el convenio provincial son 1.770
horas al año.
1.770 horas al año. Y lo que hacen esa gala es, al contrario, por ejemplo, como lo tenemos en autobuses, que nosotros tenemos una jornada reglada cada día de 7 horas 24 minutos, de las cuales 20 minutos no trabajamos porque son el almuerzo pagado dentro de jornada, pero es esa jornada siempre. Entonces, para que lo entiendan los compañeros y compañeras, en Sagalés, en Bus No Barri, no es así. Los autobuses dan más servicio de lunes a viernes.
De lunes a sábado.
De lunes a sábado, y el domingo la jornada se reduce bastante.
El domingo festivo se reduce a...
Con lo que se pueden dar cosas kafkianas de que un trabajador que ha ido a trabajar todos los días del mes resulte que no llegue a hacer la jornada que teóricamente tendría que hacer.
Sí, la jornada de 160 con 55.
Y lo que hace Sagalés, en vez de regular las jornadas, que es lo que queréis vosotros, os descuenta en nómina las horas que os faltan.
Bueno, eso aún no lo tenemos claro, porque las nóminas siempre vienen con atraso. Sí. Aún no hemos recibido la nómina de junio, por lo tanto, hasta que no tengamos la nómina en la mano y calculemos si están pagadas todas las horas o a los que nos faltan no han descontado del salario base, pues no podemos asegurarlo, pero que en principio tenemos la sospecha de que quieren hacer eso.
Bueno, por lo que veo, entonces tenéis los ánimos fuertes, porque no solo vais por la vía judicial, que ya habéis dicho que
sí,
vais
sí.
a ir por... sino también ya anunciáis
la vía laboral,
que no se arreglan movilizaciones.
Hombre,
y a juntar las dos cosas.
Es que esta empresa nada más que entiende, ¿cómo
no
diríamos?
Remedio. Es que no nos queda más remedio.
A base de conflicto, pero serios, ¿no? Plantarle cara en plan huelga, que es lo único que entienden. Porque la empresa, tanto como la empresa como el ayuntamiento, que son uña y carne, pues lo que no quieren es que los vecinos salgan a la calle.
Claro, hablando de los vecinos, yo estuve hace unas semanas con vuestro compañero, con Antonio, allí en la Asociación de Vecinos de Torrevaro, y también la empresa TMB y el ayuntamiento están haciendo una campaña de comerles el coco para que bajen un poco sus reivindicaciones.
No, en ese aspecto a los vecinos sí que le están dando las cosas. En la plazoleta de arriba de Torrevaro han hecho una rotonda.
Esa ya la han hecho, dijeron.
Han hecho una rotonda, una marquesina. Quieren colocar espejos, más marquesinas por el barrio. En ese aspecto sí que está el ayuntamiento trabajando bien. Pero Sagalé es de los que dice que no se mueven si no hay base de
pan. Pero tampoco les están poniendo lo que quieren, al menos en la reunión que estuve yo, que ellos querían más servicio de autobuses, no tan distanciados, que fuesen más seguidos, porque se ve que si pierdes un autobús el próximo tarda.
Sí, 40 minutos.
La frecuencia de 40 minutos son más o menos,
40.
¿No?
La bueno. parte de abajo de Torrevalo hay dos, son cada 30, y la parte de arriba, que es la que está más desprotegida, son cada 40, pues solo hay un autobús en la línea.
Claro, que si te lo dejas en la parada,
si se estropea,
lo recoges
el autobús o la persona pierde la parada, pues son 40 minutos.
40 mínimo, para volver mínimo. A coger el autobús, luego subir mínimo. Para arriba.
Y el tema que también la última vez que estuvimos, que hablamos, las sanciones, la campaña de sanciones que estaba haciendo la empresa.
Bueno, la empresa se ha echado atrás con las sanciones, unas sanciones un poco
absurdas
que eran por motivos absurdos, porque son accidentes, no tienen nada los conductores, pero luego también en la explicación que dio la empresa para retirar la queda en blanco.
Sí, bueno, el accidente aquel que hubo fue terrible, sí. porque fue a un compañero pues que llevaba dentro del autobús una silla de ruedas. El autobús no iba equipado con cinturones de seguridad,
no,
como
no
tendría
equipado,
que...
No está equipado.
¿Qué pasó? Pues que el hombre en una curva se ve que salió disparado.
Se dio un golpe.
Y se lo tuvieron que llevar en ambulancia.
Sí. De hecho, está todavía ingresado el hombre. Y
todavía sigue ingresado.
Un hombre mayor y, bueno, pues yo he hablado con el nieto.
Ha perdido la habla de golpe.
Y se ve que está bastante
¿Y
mal.
Los autobuses siguen sin estar equipados? ¿O
siguen ya? Sin cinturones de seguridad.
Siguen sin estar equipados. Esto, yo me acuerdo que se dijo eso. Un autobús no puede ir, entendemos nosotros, sin esa equipación.
Bueno, es que según el nieto del accidentado, que ha puesto una denuncia a la empresa, según el abogado, que en Barcelona, en el año 90 y pico, salió una normativa de que todos los autobuses tenían que llevar cinturón de seguridad.
Sí, cuando salió lo de las plataformas elevadoras, ¿no?
Sí,
sería,
sí, sí.
Ahora no puede haber ningún autobús sin plataforma para minusválidos.
Exactamente.
Y
sin cinturón de seguridad, según el abogado. Entonces, claro, que aunque...
Pues eso es otra denuncia, ¿no?
Bueno, el chaval...
No, digo desde vosotros, porque
bueno, es que eso
si
está...
luego la empresa os va a pedir explicaciones a vosotros,
sí,
no
claro,
seréis vosotros.
De hecho, amenazaron
en inspección de trabajo.
Amenazaron con sancionar al compañero.
Mandaron una carta que lo sancionaban porque, bueno, porque le atribuían a él que la explicación que había dado del tema este de la caída no había sido correcta y que su actitud no era la correcta. O sea, el...
A raíz de aquello, nosotros nos miramos la normativa y lo dice claro, los autobuses tienen que ir equipados. Yo, de hecho, hoy he llevado a sillas de ruedas y me he fijado que no se han puesto el cinturón. Pero eso ya es cosa de ellos, eso ya es su responsabilidad.
No tienes por qué estar tan poco pendiente.
Porque la normativa sí que dice que lo tienen que llevar, se lo tienen que poner. Pero
sí,
bueno,
sí.
Si no se lo ponen...
Bueno, pero claro, no puedo obligarlo.
Tú ya estás pendiente de la carretera. Una vez que ya el pasaje está dentro y está sentado acomodado, no sabes lo que hace
pues
el pasaje.
Sí, se lo pone y se lo quita claro. También. Tú no lo puedes saber.
No lo puedes. Pero... No puedes parar el autobús en mitad de una curva y bajarte y decir, mira, ya se lo voy a poner yo otra vez que se le ha desabrochado, evidentemente.
No, hasta ahora somos conductores perceptores.
Claro, de momento, vamos.
No somos ni acomodadores, ni...
Ni nada de eso.
Nada. Pues nada, y el otro compañero, el que se subió... A la acera también había otra ahí.
Sí, pero ese no...
No ha prosperado.
No ha prosperado y no sabemos... Sí, porque no sabemos si le han dado carta. Está de vacaciones.
Ajá.
Y se supone que lo mismo que le mandaron la carta, como que desestimaban el...
Bueno, a él también le pusieron la sanción, digamos.
No, sanción no. Era un expediente.
Bueno, un expediente. Querían aplicarle un expediente disciplinario para que él dijese lo que había pasado, que bueno, que fue que se le cruzó un crío y por esquivarlo se fue contra un coche.
Pues en esa reunión que estuve yo, los vecinos lo que insistían en aquello, ¿no? Que al principio no lo pedían tanto, pero yo eso me satisface gratamente, que es que siguen insistiendo en que quieren que TMB se haga cargo de las líneas.
Sí.
Que Sagaler desaparezca. Sagales para ellos ha resultado, si estaban contentos con Lidia, que es quien estaba antes, porque estaban acostumbrados al servicio que daba o al
sí,
trato,
es que con Lidia,
un trato muy humano que había,
era
una empresa privada,
era
pero
más
era
familiar, más familiar,
sí.
Tanto hacia los trabajadores como la empresa hacia los vecinos. No había tantas averías como hay ahora.
Ay, me dijeron los vecinos que cada año cuando llegaban las fiestas de...
Lidia aportaba un dinero.
Lidia ponía ahí, traía un talón, venga, para los vecinos,
yo
para tenerlo.
Yo lo he llevado más de una vez, me lo ha dado el jefe, me ha dicho, dáselo, ya que pasas por allí.
Y averías...
Y Sagales también, ¿no? ¿Llevas?
Sagales, sí. No más que lleva averías. La semana pasada, en un día, dos coches averían la misma línea.
El otro día que estuve yo allí, pasó un coche verde.
Sí, famoso.
Que teóricamente no puede circular.
Es que no está ni pintado con los colores rojos.
En teoría no tendría que circular porque tiene...
Pero es que el contrato lo dice claramente. Sagalés utilizará los autobuses que le alquilará a, que le alquila a TMB y que llevarán los colores corporativos, pim, 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 pim. ¿Y ese sigue circulando?
Ese sigue circulando porque TMB no lo quiso en su día cuando firmaron el contrato.
Porque no reunía las condiciones.
No reunía las condiciones. Y entonces Sagalés dijo, me lo quedo por si acaso. Pero por si acaso es para utilizarlo cada día.
Como siempre hay algún averiado, pues siempre sale. Cuando no es para hablar, es para otro. Un vehículo, pues, que tiene, ¿cuántos años tiene?
18.
18 años.
¿Y quién se supone de TMB que está controlando el contrato?
Algún amigo de Sagalé, porque
ha venido. ¿Habéis visto a alguien de TMB por allí alguna vez?
A veces vemos lo de Ibiza.
En la plaza de Jun Mayor suele haber un vehículo.
Lo de los que van en lo Ibiza, son
un señor con un periódico.
Su jefe. O...
Pero se supone que si TMB tiene un contrato con Sagalés en la que le exige TMB a Sagalés, oye, tienes que hacer esto, esto y lo otro, tienes que pasar cada 40 minutos y tienes que llevar esta flota. Bueno, se supone hecho, que lo estarán SAE, controlando.
El SAE que a también ver. Lo puede controlar TMB. Lo único que estos coches, el antiguo, este, el verde, me parece que SAE ni lleva.
No, sí, no lleva SAE. El verde no lleva SAE.
Ya no lleva ni SAE.
Y no sabemos si el SAE también lo ven los de TMB. Porque si TMB controlase el SAE,
se daría cuenta de todas las irregularidades que hay a lo largo del día y de las líneas. Pues falta eso, por falta de un
mantenimiento
correcto de los autobuses, van a ahorrarse dos duros. Ajá. Con el mantenimiento. Y bueno, nosotros pues nos encontramos, el verde este, por ejemplo, tiene un volante que yo te puedo enseñar una foto, que bueno, que el volante está roto por todos lados, tú vas con las manos llenas de trozos de volante, o sea, además que está en un estado, enciendes el aire acondicionado y a los 10 minutos te duele la cabeza por el ruido que hacen los motores del aire acondicionado.
Pues eso es faena, o sea, para Antonio, ¿eh? Antonio ahí no tiene que parar de... Antonio es el delegado.
El delegado.
El delegado en la empresa no tendría que parar de estar metiendo ahí denuncias. No, en inspección de trabajo,
bueno, ahora lo hemos querido llevar por un tema un poquito más bueno, de diálogo con la empresa, pero la técnica de la empresa es sí, ya hablaremos, y bueno, y todo queda en sí, ya hablaremos.
Claro, porque se acostumbran a eso. En cambio, si se acostumbran, que es lo que se tienen que acostumbrar las empresas, en algunas lo hemos conseguido, a que tienen que cumplir con la normativa, es simplemente eso, cumplir con la normativa.
Cumplir con la normativa a lo mejor quiere decir que tiene que gastar o tener menos beneficios.
Pues, chicos,
ellos que están acostumbrados a utilizar conductores de una empresa para llevárselo a otra. Si cumplen con la normativa de hacer contratos, pierden dinero. No pierden, dejan de ganarlo.
Bueno, pues,
que le vayan dando,
pues, no sé. Aquí se ve claro que Sagalés otra vez va a ser noticia.
Sí, aquí si no cambia la cosa, para septiembre empezaremos las movilizaciones.
Por el buen servicio va a ser noticia, sí.
El buen servicio lo damos siempre los conductores.
Por eso digo, pero ellos no lo
dan. Ellos no dan buen servicio.
Pues como testigo que he sido de vuestra movida, sé que vais a tener otra vez el apoyo de los vecinos. Y desde luego contar con el nuestro. Ahí vamos a estar como estuvimos los 7-8 que íbamos apareciendo por ahí.
Sí, sí.
Y a lo que digáis vosotros, no sé.
Sí, bueno, hemos tenido reuniones con la Teresa de Nuevo Barris Cabrellada, para empezar a hacer movilizaciones a partir de septiembre, si la cosa sigue así, porque lo que no puede seguir es
parte de la empresa y nos
hacer
pagan,
una huelga para conseguir unos objetivos. Y que la empresa, una vez que haya firmado dos cosas, se dé por contenta y sigan igual.
Es una huelga en la que no se ha pedido más dinero, evidentemente. Es una huelga simplemente para que nos paguen lo que marca el convenio.
Como la nuestra. Es,
o sea, no estamos pidiendo
que
nada.
Se cumpla lo que hay firmado.
Pero bueno. Ni más ni menos.
Bueno pues, nada. Señor Antonio Cárdenas.
Si no tenéis nada más que añadir...
¿Estabas con la musiqueta preparada?
Sí, ya estamos con la musiquilla preparada. Manolo Fran, desde luego me añado a lo que decía Nino, y que sepáis que vais a tener el apoyo nuestro incondicional ante
muchas
esa...
Gracias. Muchas gracias.
¿Qué falta nos hace el apoyo?
Está demostrado que aunque llegues a acuerdos, se firmen o no se firmen en las empresas, luego eso no significa la paz social para toda la vida.
No, porque...
Dura lo que dura nosotros, no sé, yo ya he perdido la cuenta los años.
Porque para los empresarios incumplir cualquier cosa no tiene repercusión, y un trabajador incumple lo mínimo y ya sabemos lo que está pasando.
Se denuncia, gastos de abogado, todo, ¿sabes? Claro. Ellos juegan con esas bazas.
Ya, pero hasta ahora estaban muy bien acostumbrados los empresarios, que tienen acojonados a los trabajadores, que no se quejan, ¿eh? Y cuando se encuentra una empresa como la vuestra, que los trabajadores pues reaccionan y tal, pues se lo empiezan a pensar. Pero parece que aún no se lo han pensado.
No.
Bien, pues no, habrá que darles otro toque.
Otro toque.
Pues desde luego, esperando ese toque, y lo que decíais también, la calma y la paz social dura bien poco, porque hace bien poco estabais de lucha y ahora otra vez vais a tener que estar para que cumplan con lo que han pactado, incluso es increíble. Pues nada, os invitamos a que continuéis con nosotros después de la música, y muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Pues para romper esos muros que nos plantan tanto desde las administraciones como desde las empresas, y que parece ser que cada vez quieren crear más muros, como no una de Pink Floyd, que todos ya conocemos.
In the classroom, teacher, leave them kids alone. We'll be right back.
Dejaremos un momento a Pink Floyd para atender una llamada telefónica que nos llega en estos momentos. Hola, buenas tardes. Me parece que nos va a costar un poquito. Vaya. Hola.
Hola.
Muy buenas, ¿con quién hablamos?
Con Javier Medina.
Pues si lo sabes, es el señor Medina, que le hemos dicho que
vale, pero nuestros oyentes no lo saben. Nuestros oyentes no lo saben, muy buenas. Venga, Javi, Javi, tú dirás.
Sí.
Pues, señor Medina.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos de ánimos?
Pues muy bien, eufórico. Eufórico, contento y alegre, por una vez.
Hombre, por una vez, ya llevamos más de una, ¿no?
Bueno, pero en mi caso particular era algo... algo personal y de justicia.
Bueno, pues...
lo que ha sido, ¿no? Un tremendo éxito para mí y para de aquí en adelante, supongo, para todos los compañeros de material móvil y de conductores que se les sancione por hechos que son... que no son laborales.
Pues explícanos...
En este caso concreto no son laborales.
Medina, explícanos qué es lo que ha pasado. Un día te meten una sanción. ¿Por
sí,
qué te meten una sanción?
En una comisión como delegado de CGT de material móvil, bueno, pues discrepo con el director de Micon, el señor Toledano, y bueno, en una de las asambleas me llama aparte y me comenta que bueno, que no le gusta que le lleven la contraria delante de los jefes y demás, y bueno, ahí queda eso, me da un toque de atención. Y en el primer incidente que tengo desde ese momento, que es un roce con un autobús de 18 metros articulado con los 10 últimos centímetros y tirando la valla de entrada que estaba mal sujeta al suelo, como así dio fe el testigo que llevamos, que era el único que había en ese momento del accidente, pues se me comunica que me sancionan con 2 días de empleo y sueldo.
¿Y vamos al CEMAC, ¿por qué te
sancionan? Y la empresa no presenta ninguna alternativa, sino se rectifica en su sanción.
Pero te dicen que porque eres un imprudente, porque no sabes conducir, porque
sí,
te
bueno, daños ocasionados a propiedad de la empresa, bueno...
Más o menos que te están diciendo que lo haces expresamente.
Sí, sí, bueno, el argumento es que yo podía haberlo evitado y no lo evité porque no quise. Uh-huh. O sea, así de sencillo. Pero bueno, la cuestión es que llegamos al juicio y bueno, en el juicio también me hace el secretario judicial alguna propuesta de conciliación, de firmar un documento en el cual yo diga que de aquí en adelante, después de no haber tenido ningún incidente, que no voy a volver a tenerlo, para retirar la demanda y demás, y la empresa no se aviene, se ratifica siempre en su sanción de 2 días de empleo y sueldo, porque yo soy muy malo y yo he roto una valla porque he querido.
Ah, te proponía que llegaras a un acuerdo para no hacerlo.
Sí, sí, yo estaba dispuesto incluso... por evitar, bueno, yo, mi objetivo al final era no tener en mi expediente ninguna sanción porque no he hecho méritos para tenerla. Uh-huh. Y al final lo que se consigue es que nada, que la empresa una y mil veces diga que no, que me sanciona. Uh-huh. Y entramos a juicio.
A lo mejor lo que la empresa proponía era lo mismo que pasó con otro Medina.
Pues desconozco cuál fue la otra propuesta.
Es que de hace poco también pues hubo un juicio, pero este sí que se arregló sin entrar a juicio. A lo mejor la empresa llegaba al mismo camino, ¿no? Aceptar parte de la culpa a cambio de que te reduzcan la pena.
No, yo creo que a mí me ha alegrado muchísimo esta sentencia porque yo llevo 7 años en la empresa, va para 8, y claro... Yo entré en esta empresa con 41 años, venía de la calle, venía de ser autónomo, venía de trabajar 20 años para otras empresas pequeñas, y yo desconocía que este mundo existía. O sea, esto de bueno, ostras, bueno, están sancionados que son 2 días, bueno, no vamos a poner un juicio que vale 600 euros para conseguir que te devuelvan 200, pues cómetelo, pues no sé qué. Y yo, claro, yo no soy así. O sea, yo si la cago, la cago, y si tengo razón, pues la llevo hasta el final, que es lo que he hecho. Lo que pasa es que, aún teniendo razón o creyendo tenerla, pues claro, no siempre acaba bien la historia. Y en este caso, como se ha sido así, pues quiero felicitar a sobre todo a Sandra, que es la abogada que nos representa en la mayoría de las ocasiones, y a la sección sindical y a los compañeros que de fuera de la sección sindical y tal me han prestado su apoyo y me han motivado a llegar hasta el final, ¿no? Y luego, claro, cuando el viernes recibí por correo la sentencia y la leí detenidamente, es una pasada. O sea, el juez castiga, critica duramente a la empresa, porque es que empieza diciendo que es que no tiene ningún motivo, o sea, es que no sabe cómo se ha planteado sancionar al trabajador por ese motivo. Luego la condena a retirar la demanda, a retirar los dos días, la condena a pagar las costas judiciales de Sandra y la condena además a 400 euros en metálico, que supongo que serán proporcionales a los dos días que me pedían. Que supongo que si hubiese sido 15 días o hubiese sido un mes, la sanción hubiese sido mucho más dura, porque la sentencia es muy dura contra la empresa, muy dura.
Es buenísima. Quien la quiera ver está colgada ya, que yo sepa, en dos... está en CGT y creo que en COS también la han puesto, y en varios sitios de estos que ahora están tan de moda, no sé si es...
Sí, bueno, lo Facebook, importante es que la, yo creo que es un pequeño grano de arena que debe contribuir a que los trabajadores que cumplimos con nuestras obligaciones y respetamos todas las normas, se nos respeten las cuatro que nos quedan a nosotros, que cuando un representante de su sindicato les diga cómetelo que es más barato, que le digan que no, que hay cosas que no se valoran económicamente y que no debemos renunciar a ellas, porque es que es lo único que no tenemos los pobres. O sea, si no tenemos dinero y perdemos la dignidad y perdemos el respeto que nos deben de tener como trabajadores, estamos perdidos. Y esa era la alquería que quería compartir con toda la plantilla, tanto conductores como mecánicos, como gente de oficinas, que también están padeciendo estas situaciones mensualmente, diariamente, semanalmente.
La sentencia...
Estamos en un sistema de amenazas y de todo velado, claro, nada escrito ni publicado, pero sí real.
La sentencia es buenísima porque lo que habla ahí es que lo que tiene que velar la empresa es porque hagamos el trabajo, pero tampoco puede exigir la perfección.
Claro, es que al juez le llama la atención que en 7 años no haya tenido ningún incidente y por el primero se me sancione con empleo y sueldo, o sea, es increíble, pero
o sea,
bueno.
Yo creo que esa sentencia va a ir muy bien. Sabes que hay, sobre todo, conductores pues que tienen que maniobrar, tenemos que maniobrar dentro del autobús, dentro de las cocheras, y bueno, las últimas las vamos ganando, las dos últimas que hemos puesto desde CGT, si no me equivoco, se han ganado, se ganó la de Ibars, ahora se ha ganado esta, y espero que la empresa ya pues pare, porque uno de los motivos que argumenta la empresa fuera de juicio es que el seguro no cubre los accidentes o los desperfectos que podamos ocasionar dentro de las cocheras, y bueno, por eso quiere la perfección.
Bueno, no quiere la perfección, lo que quiere es que, yo lo he vivido en Poniente, ha pasado de ser una cochera prevista y planificada para menos de 100 vehículos, y en estos momentos tenemos casi 180, o sea, esos 80 vehículos de más están estacionados en sitios que no deberían estar. De hecho, donde yo tuve el incidente, allí había un pequeño jardín con unas pequeñas plantas que se sustituyeron por cemento y un aparcamiento para 8 vehículos de la serie 44, que son los que me impedían el paso a la maniobra. Utilizamos la acera de la Gran Vía, el lateral de la acera de la Gran Vía, como lugar de hacer el cambio de sentido en contra del sentido de la circulación, cosa que los mozos de escuadra de tráfico responsables de ese tramo dijeron que era la sanción más grave que podía caer por un incidente de tráfico, salir en sentido contrario al sentido de la marcha de la circulación, y que la empresa en un principio tuvo la santa pachorra de decir que bueno, que era una maniobra que se hacía esporádicamente y que no constituía ningún peligro, y en la siguiente reunión admitió que era una maniobra ilegal y la prohibió, de hecho, la ha prohibido. Por eso el juez, al ver todas esas pruebas, o sea, ha utilizado más pruebas de la empresa que de nosotros mismos, o sea, ha utilizado más pruebas de comités de seguridad y salud y demás para condenarlos que las que aportábamos nosotros en fotografías y demás.
¿Cuántos testigos llevamos a tu juicio?
Esa noche era un sábado por la noche, era una guardia,
sí.
Y era la 1:30 de la madrugada cuando se produjo. El único testigo que había físicamente era el portero, el vigilante del...
¿Y la empresa cuántos aportó?
¿La
empresa cuántos aportó?
La empresa aportó al jefe, al responsable del turno de noche de Poniente,
que no estaba
aportó
que no
al jefe de patio y el abogado del Garrigue, que no falte.
Que bueno, ninguno estaba en cuando ocurrió
nadie,
los hechos,
nadie,
¿no?
Ninguno. El único testigo que se ofreció incluso al día siguiente a hacerme un, de hecho me hizo un escrito, un folio por una cara, diciendo que bueno, que se, que quedaba a mi entera disposición para declarar si llegara el momento en el juicio y demás. Curiosamente este señor era vigilante, trabajaba en una empresa de seguridad externa y no se le renovó contrato. Yo no,
él, bueno, él pues nada,
que debe hacer por eso, pero bueno,
todo, vamos por la ayuda siguiente, por la que anunciabas en el último Utopía.
¿Sí?
Que vamos por la siguiente, ¿no?
Por delante o por detrás.
Anunciabas sí, una siguiente en el último Utopía. Hay sí, que sí, joderse, sí, por supuesto, por delante
el
por
Utopía
detrás.
Es mi medio de comunicación con mis compañeros de la plantilla.
Pues nada, desde aquí te pedimos a ver si puedes escribir algo para el próximo.
Por supuesto, por supuesto.
Y que expliquemos...
Tenemos alguna cosita más preparada un compañero y yo, porque hemos decidido que casi no vamos a ningún sitio, o sea, con el silencio sí, estamos
ya, en todo ya lo vi, muy interesante, muy interesante.
El espacio que necesita para seguir así y no estamos dispuestos a que teniendo la conciencia tranquila y la mano sucia de grasa no nos tengan encima que humillar periódicamente, no puede ser.
Bueno, pues muy bien. Felicidades, final.
Felicidades a ti, felicidades a la Sandra.
Gracias a todos vosotros también.
Felicidades a CGT también, ¿no? Un poquito.
No, hay que lo he dicho del principio y lo reitero ahora a la vez que haga falta.
Y a los compañeros.
Todos los amigos, sean de una sección sindical de otra.
Y a los compañeros otro, de fuera de la sección también, felicidades.
Pero ha sido lo hemos conseguido entre todos. Yo solo no lo hubiese logrado, desde luego.
Y todas,
sobre todo todas.
Sí. Que mañana.
Bueno, pues un abrazo y gracias por permitirme expresarme.
Mañana hemos quedado con Sandra, la felicitaremos nuevamente. Pues gracias por llamar, Medina.
Lo merece.
Sí.
Lo que está haciendo no es solo su trabajo, sino...
Es el terror del Garrigues, ya está.
Sí, es verdad.
Bueno, gracias Cárdenas y gracias Merca por atenderme.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, mientras hablábamos con Medina, hemos recibido un mensaje que lo voy a leer, no lo acabo de entender. O sea, el compañero que lo haya enviado, pues si puede llamar, que lo explique, y si no, pues nada, yo lo leo. Dice, ojo, maniobra de la empresa. La empresa está negociando para sacar a los delegados de las coches, será de las cocheras, que no hayan agitadores.
Lo siento, pero...
No lo entendemos. Compañero Rojo, nos has enviado este mensaje... si nos puedes llamar, entendemos que la empresa está maniobrando para que no haya agitadores en...
¿Dentro de las cocheras?
En las cocheras. ¿Y qué hace con ellos? ¿Los rebaja y les dice vete a tu casa? Bueno, explícanoslo, ¿de acuerdo?
O que no deje entrar a nadie, yo que sé, que tenga bueno, una fuerza, que, de seguridad para que no puedan entrar en las cocheras para...
Rojo está trabajando, me imagino, y le tiene que costar llamarnos y mucho más... escribir. Supongo que cuando llega un final o algo, pues podrá hacerlo y nos enteramos. Bueno, pues nos quedaba el tema más importante, que lo hemos dejado ahora para el final, el tema del compañero Bonilla, todos lo sabéis, el compañero que ha sido despedido después de haber tenido un... ¿cómo lo llamaríamos? Una agresión...
Un altercado, ¿no?
Un altercado, ¿eso es correcto? Que aquí ya no sabe uno qué palabras...
El otro día emitieron una carta en la que él explicaba lo sucedido y sobre todo aquello que ha girado en torno de lo que a él le ha pasado y que ahora a través de ese rayo macuto que se suele montar cuando ocurren este tipo de cosas y nos empezamos a movilizar por parte de la empresa, todas esas demandas y anuncios que suelen hacer. Yo ante la carta que le ofrece y tal, me hago una reflexión, ¿no? Y sobre todo de cara a la empresa. Si llegados el juicio al compañero lo indultan o simplemente no lo condenan, ¿la empresa realmente estaría dispuesta a que todo ese periodo pagárselo y volver a readmitirlo? Porque ha hecho de juez en este sentido.
Bueno, vamos por partes.
Pues tírale.
De lo que sabemos de hoy es que hoy ha habido la primera reunión de CEMAC por motivo de la convocatoria de la huelga. Sabéis que estamos todos convocados a una asamblea el próximo jueves a las 12:30 del mediodía en las cocheras de Sants y que hay una propuesta de seguir con huelga indefinida. Creo que son 4 horas por turno o algo así. Ahora lo siento, no.
De 9 a 11 y de
6-8.
Bueno, de todas maneras, como todas las asambleas se supone que son soberanas y esta, aunque la convoque el comité de empresa, pues esperamos que también lo sea, pues yo creo que allí pueden salir todas las propuestas, que todas vayan encaminadas para de qué manera conseguimos que sea readmitido el compañero Bonilla en autobuses, y bueno, las propuestas que salgan, no solo la del comité de empresa, cualquier otra, pues se tendrá que poner a votación, y la que salga ha salido. Noticias de hoy es que estaban convocados en la calle Sepúlveda el comité de huelga junto con la empresa, y por lo que sabemos parece ser que el Departamento de Trabajo se lo ha tomado muy en serio, porque ha destinado allí una de sus mejores, lo decimos entre comillas, mediadoras, uh-huh, que la conocemos ya de tantos conflictos que hemos tenido, que es la Ángel Cuadrado. Ángel Cuadrado ha sido la mediadora. Parece ser que ha habido una propuesta de esta mujer que ambas partes, creo, estoy hablando por un poco así suposiciones, porque he ido pillando cositas de aquí y de allá. Tenemos problemas con los compañeros de CGT que han estado hoy en la reunión y no podemos contactar con ellos. No es problema de ellos, es problema mío. Luego lo explicamos por qué. Y lo que sabemos es que hay una propuesta y que mañana van a seguir reuniéndose. Uh-huh. Bueno, en principio, de que no se haya roto ninguna negociación, nos parece bien que mañana se sigan reuniendo, y si se consigue un acuerdo, si se consigue la readmisión del compañero, bueno, pues ya nos enteraremos. Y en principio, una cosa que tú te imaginas que va a durar 5 minutos, que se habla de los servicios mínimos y ya está, y eran las 10 de la mañana cuando se reunían, y me consta que a las 3 de la tarde seguían reunidos, pues parece que pinta bien. No lo sé. Si algún compañero tiene más noticias de lo que ha pasado esta mañana y puede llamar, pues agradeceremos su llamada.
Por norma, la experiencia lo que nos ha aportado ha sido que cuando hemos empezado con la primera reunión a nivel del Departamento de Trabajo de cara a cualquier tipo de movilización, todas esas reuniones siempre han llevado lo mismo, hablar de los mínimos y empezar las convocatorias y tal. En este sentido, grata la sorpresa que al menos en un inicio vengan con una propuesta y que en ese sentido se haya cambiado. Supongo que a lo mejor tendrá que ver algo el hecho de que no vayamos de farol, y que ese sentido hayan tomado nota y hayan dicho, no, es que esta gente no va de farol y es preferible entrar ya a negociar y no dilatarlo en el tiempo, ¿no? Por lo visto.
A ver, yo esta mañana he querido pulsar un poco a los compañeros y me he ido pues una hora antes a trabajar. Yo empiezo a las 6:51 y te aseguro que a las 6 estaba yo ya allí hablando, pues, a ver, para saber la gente cómo está. Te tengo que decir, pues de la gente que habré hablado, no sé, unas 20 personas, entre 15 y 20 serían, todos, absolutamente todos, están con el tema de Bonilla. A Bonilla no se le puede dejar, a Bonilla hay que estar con él, incluso compañeros diciendo, es que aunque fuera verdad todo lo que dice la empresa, a Bonilla hay que darle una segunda oportunidad. Entonces yo creo que el paro, el de la asamblea, va a ser un éxito. Había mucha diversidad de opinión en qué era lo que había que hacer.
Vale.
A ver, unos que si... Bueno, es lo de siempre, ¿no?
Ya.
Así somos los trabajadores. Unos tomaríamos o tomarían ya el Palacio de Invierno y otros dicen, pues, mica. Los compañeros también tenían ganas de saber más de lo que estaba pasando. Y bueno, nosotros estamos aportando la información pues que nos están pasando los compañeros de ACTUB, el compañero Bonilla. Bonilla está invitado a venir a esta radio, pero de momento no puede venir por motivos de salud. Y esperamos a ver si puede venir a la Asamblea General, para que no hay nada mejor que de propia voz pues saber, porque realmente quien sabe lo que ha pasado allí es él. Nosotros sabemos cómo ha reaccionado la empresa. Siempre en su plan revancha, en su plan reaccionario.
Caciquiano total.
Aquí no mira el expediente del usuario. Aquí nadie sabe quién es. Parece que el usuario es un angelito, según la empresa, sí, sí. ¿No? Y habría cuando, que mirar...
Cuando le interesa, sí que mira el expediente de los trabajadores.
Sí, sí.
Mira dentro del cabo, le sacaron...
Sí, 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 ya. Y vamos, a Bonilla, pese a que... nosotros preguntamos en personal el primer día, oye, este hombre tiene algo, y allí se nos contestó que no tenía nada, pues la empresa está sacando cosas, ¿no? De, bueno, a ver, ¿tiene o no tiene? Claro. Porque si el jefe personal te dice que no tiene, y luego tiene, pues no se entiende. Y pero yo lo que digo, ¿y nadie ha investigado al otro? A lo mejor resulta que es...
Que el otro es un delincuente. Un
provocador nato. Que
un provocador.
Un provocador, sí.
Yo me acuerdo que en el caso de Pablo Díez, pues acordaros que Pablo Díez es el compañero que se suicidó después de que la empresa lo hubiese despedido por el valor de un billete. No sé si en aquella época eran 90 céntimos.
1,95 por ahí, puede ser.
1,10.
Era 1,10 ya.
1,10 ya, sí.
Hostia, cómo pasan los años. Bueno, y la cosa venía de que había una usuaria que decía que le había vendido un billete, que no era un billete, que era otra cosa, ¿no? Bueno, pues se investigó, pero no le investigó la empresa, lo investigaron los abogados que cogimos para defender a Pablo Díez, investigaron a la usuaria aquella. Uh-huh. Y bueno, se le vio el perfil que tenía. Y con esto no quiero decir nada, pero hay perfiles y perfiles.
Claro.
Y bueno, ¿alguien ha mirado el perfil del hombre este? De momento lo que hemos visto es una foto en la que se ve el compañero Bonilla, no sé si la habéis visto vosotros. Yeah. Está corriendo por las cocheras. A mí me la enseñó el Vicente el otro día, que se ve al compañero Bonilla de espaldas y por la parte de detrás de la oreja le han hecho la foto y tiene la parte donde se apoyan las gafas, diría, sí, pero un trozo mucho más grande, sí, lo tiene todo amoratado, ¿no? O sea...
Del golpe, ¿no? Que recibió.
Claro, si tú estás conduciendo y vienen y te pegan un toque, eso tiene que doler, ¿eh? Porque sí, ese morado tiene que doler. Vamos, quien no responda a eso es un santo.
Es que si ya la primera acción que hace el individuo es pegar a una persona que está conduciendo un autobús...
Delante de su hija de 6 años.
Está asumiendo un riesgo muy importante, porque esa persona lleva a 20, 30 o 40 personas, la cantidad de personas que lleve, y... una colleja, un tortazo, lo que le propinase, o sea, puede diferir en su conducción.
Llevando a su hija de 6 años, que si el conductor le da por pegar un frenazo en seco, puede salir la niña disparada contra un vidrio o lo que sea, haciéndose daño.
Afortunadamente somos unos buenos profesionales y creo que aunque no...
Desde luego la actuación de él fue...
Aunque nos claven una navaja, el coche lo paramos y sin frenada. Claro. Sí, yo creo que... Sí.
Ya por instinto.
Somos unos cracks. Acordaros aquel estudio que decía que no hay otro oficio que desarrolle mejor los reflejos que el nuestro. Teóricamente somos las personas mejor preparadas en plan reflejos. Uh-huh. Y aquí nos pueden hacer lo que sea, que lo primero es parar el autobús y encima sin forma bruja.
Evitar heridos innecesarios.
Sí, que es lo que hizo el compañero. El compañero para el autobús, pone el freno a mano y ¿de qué te pasa?
Claro.
Sí, sí, que cualquier otro conductor no tan habitual, la primera reacción es suelto todo.
O clavo frenos
en ese sentido, ¿no?
Preguntas, ¿eh?
Sí, claro. Es verdad que ese tipo de acciones que nosotros las tenemos tan por la mano y nos parecen tan naturales porque lo llevamos así de esa manera, claro, la gente no lo entiende, ¿no? Ven que sucede y ya está, ¿no? Pero realmente sí que estaría bien que se hiciese una valoración de coger a una persona que solamente tenga el carnet de conducir, ¿no? Ponerlo delante de un autobús y en la primera frenada puedo asegurar que tiraría a la mitad del autobús, ¿no?
Bueno, como eso si seguro. A mí me ponen a enyesar una pared.
Exactamente.
Hasta que le des unas cuantas.
Imagínate cómo queda.
¿Cómo quedaría, no? Pues. Es eso, ¿no? Que cada uno hay dentro de lo que es su profesión. Antes comentabas que en la cochera habías tenido pues charla con varios compañeros, ¿no? Y que todos coincidían en una cosa, pero sobre todo que en las formas o a lo mejor en el camino a seguir a partir de la asamblea, pues había determinadas pues diferencias, ¿no? En este sentido, lo que puedo abogar es que a todos esos compañeros y todos los que nos estén escuchando y demás, pues que vayan a la asamblea y que obviamente se participe. la propuesta que hay es una propuesta consensuada dentro del comité de empresa y que no quiere decir que tenga que ser esa propuesta, ¿vale? Las asambleas son decisorias por la propia asamblea y en ese sentido todos y cada uno de los trabajadores podemos decidir cuál es el objetivo y cuáles son las medidas que debemos de tomar. Por eso es muy importante que no lo tomemos como la solución, sino como una propuesta que se va a proponer en ese en esa asamblea y que cualquiera puede exponerla que crea conveniente, claro está.
Y tanto, de hecho, nosotros, acordaros, en las asambleas que hacemos de nuestra sección sindical, cuando hablamos de este comité de empresa que va a haber, nosotros lo que acordamos es llevar una propuesta de convocar una asamblea con paro. No dijimos, no adelantamos fechas de que si indefinida, que si los lunes, que si los fines de semana. Eso salió allí. Parece ser que aquí todo el mundo quiere adelantar a CGT por la izquierda. Pues bueno, pues bienvenidos sean, ¿no? A mí me parece que está poco elaborada la propuesta que hay. Y yo desde luego, particularmente, en la del comité de empresa, falla bastante, ¿no? Pero bueno, si sale esta, pues para adelante, ¿no? Aquí nosotros cumplimos lo que dicen las asambleas, y en la asamblea pues se decidirá lo que tenemos que hacer. Lo que pasaba esta mañana quizá era que se veía el tema del verano. El verano nos está llamando rojo. A ver. Y me está llamando rojo, vamos a hacer una cosa, lo voy a poner en altavoz. ¡Rojo! ¿Hola? Ah, no. Mira, ahora te llama ahí. Seguramente ahí. Será ahí.
Vale, pues seguramente que estaba.
Pues cógelo, a ver.
Era un preaviso.
¿No lo has pasado? ¿No se oye?
No, ahora está pasado. ¿Ramón?
¿Hola?
Hola, muy buenas, Ramón.
Hola,
¿qué hay? Muy buenas. ¿Nos oyes?
Buenas. Sí, os oigo bien. Os oigo bien, perdón.
Nos oyes bien.
Hostia, esto es nuevo, tío.
Esto es nuevo, desde luego.
Nunca se sabe cómo
explícanos ese mensajito que has enviado, anda, que no lo acabamos de entender.
Lo que intento decir es que la empresa, mediante la mediación, cada vez que hay una huelga, saca a los delegados de las cocheras para ponerle el caramelo en la boca, y entonces lo que pasa es que se pierde fuerza en la agitación. ¿Me explico?
Ahora te entiendo. Convoca reuniones para que los delegados no
claro,
estén en
para
las
que
cocheras.
La gente no esté en las cocheras.
Y mañana otra.
Claro, así la huelga luego pierde fuerza porque no se ha trabajado antes en las cocheras.
Bueno, explico? Pero eso no tendría que ser así. No tendría
¿cómo?
Que ser así. Que eso no tendría que ser así. Porque que yo sepa, en el comité de empresa hay 29 delegados y ahí solo van 12.
Sí, pero mientras hay negociaciones, no se agita a los trabajadores a ir a la huelga. Se habla de que hay negociación, se habla de esto y se pierde la fuerza.
Vale.
O sea, cuando haces una huelga tienes que agitar a la masa antes y tienes que hacer una propaganda.
Desde luego, las huelgas si se hacen son para ganarlas.
Claro, exacto, pero si a ti, en vez de agitar a la gente, te están poniendo el caramelo, te están sacando de la cochera, te están llevando a reuniones, te alargan las reuniones de 48 horas, 3 días, claro, tú cuenta que ya el mismo hecho de que estas reuniones que ya es por ley de Treball, de conciliación, ya está hecha esa ley para joder a las huelgas. O sea, para que 4 días antes, tú fíjate, 4 días antes la gente tenga un poco, o sea, distraigas a la gente.
Bueno, en ese sentido, sí, en ese sentido yo entiendo que mañana será el último día de negociación porque ya se nos planta el miércoles y el jueves ya es cuando hay la asamblea. Aunque el miércoles hubiese una reunión, entiendo que los compañeros que estén allí participando de esas reuniones con la empresa, el jueves estarán allí para convocar a la gente que a las 11 empieza el paro y hasta las 4.
Sí, 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 pero ahora mismo te vas esta noche, te vas a una cochera y no habrán delegados o no habrá nadie hablando con los trabajadores y haciendo conciencia de que hay que ir a la huelga. ¿Me explico o no me explico?
Sí, pero vale.
Es que eso es una estrategia de la empresa, pero pura y dura, es una estrategia
claro,
total.
Pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque a lo mejor si ha sido una propuesta de Treball y las partes dicen me la voy a mirar, A lo mejor, digo a lo mejor, sí,
pero,
no tengo,
pero las propuestas de Trabal no valen para nada, porque la que tiene que traer una propuesta es la empresa.
Ya, pero
o sea, si empresa... una propuesta de Trabal no sirve absolutamente para nada.
Si
para
es
nada,
aceptada no por las partes, sí.
Sí, es aceptada, pero la empresa no va a aceptar. O sea, si la empresa realmente quiere arreglar el tema, sí. En los 10 primeros minutos de la reunión, zanja, hace claro. Una oferta y punto. Y ya tanto. Está. Hombre, claro, sí, pero
no está por la labor, ¿eh?
Eso claro, ya, pues no está por la labor, está por la labor de sacar... Ya lo hizo con lo de la paga, yo me estoy dando cuenta que lo ha hecho varias veces. Cada vez que hay una huelga... dos o tres días antes, en conciliación, empieza a marear la perdiz, a alargar las reuniones, que sigue 12 horas de reunión, que sigue no sé qué, no sé cuánto, ¿qué pasa? Que en las cocheras no hay nadie, nadie sabe nada, y las huelgas pierden fuerza.
Entonces tú propones de no hacer nada en esas reuniones y no, pasar ver, del
yo,
tema
yo,
y...
Hombre, por supuesto, yo lo que propongo es directamente los delegados agitar a la masa, que para eso tienen los rebajes y punto. Cuando la empresa tenga una propuesta... Que llame, se ve a ver qué propuesta es, si se lleva al compañero Bonilla, si le gusta bien, y si no, pues a seguir. Punto. Ya no hay que entrar en su juego, porque ese es el juego que tienen ellos.
Claro, pero ¿dónde existe el límite? ¿Dónde existe el límite de esto que me propone se lo llevo al trabajador en este caso?
Pues no lo sé, a ver, cuando tú realmente ves que puede ser algo... No sé, si te ofrece la readmisión inmediata, pues bueno, se lo llevas.
Esa es la finalidad, entiendo.
Claro, pues ya está.
Se entiende. Pero claro, eso no te lo va a ofrecer de buena primera. La intención de la empresa
pues,
ya lo sabemos
ahí,
cuál
bueno,
es, ¿no?
Pues ahí está, pero, a ver, no te lo, la empresa no te lo va a ofrecer mediante negociación. La empresa te lo va a ofrecer cuando vea que toda la plantilla va a ir a la huelga y está totalmente convencida. Entonces sí. Se ve contra la espada y la pared y actúa. Y claro. Le hace una oferta. La oferta no te la va a dar negociando.
Ajá. La tiene que hacer cuando se vea que está
claro,
exactamente presionada.
Claro, yo creo, os dejo que salgo con el autobús.
Vale,
un pues, saludo.
Venga, que te vaya bien.
Hasta luego.
Sí, aquí son estrategias y seguro que parte de razón tiene Rojo. La empresa no estaría haciendo estas maniobras si no se sintiera presionada. Cuando han habido otras convocatorias de huelga que la empresa no le ha dado importancia, ha pasado de todo,
claro.
No ha ido ni a la reunión, para hacer que viniera ha habido que llamar a Treball, oye, llámalos, y luego te vienen pues con mindunguis.
Me acuerdo del CEMAT del Andreu, en el CEMAT del Andreu no vino ni siquiera la empresa. Pues, ¿os acordáis? Vino un abogado que nadie conocía, porque estábamos todos ahí en la puerta, y al CEMAT no vino ni siquiera
la
empresa.
Eso es la prueba, pues, de que la empresa o le damos miedo o no le damos. Y yo creo que ahora la empresa sabe que la gente sabe que hay el paro de la Asamblea General y que muy posiblemente de ese paro salgan nuevos paros, o el que está proponiendo el Comité de Empresa u otros que salgan. Y ante eso, pues lo quiere frenar. Y lo quiere frenar, sabe que tiene que ofrecer algo. Algo, pues, que los que están convocando la huelga lo acepten. Otra cosa es Bonilla. Bonilla tendrá que decir también si sí o si no.
Claro, claro.
Pero los que están convocando la huelga tienen que decir también si sí o si no sigo con la huelga. Y hasta ahora lo que hay es, compañeros, hay una huelga convocada que empieza el jueves, que nos vemos en la asamblea.
Y nos tenemos que marchar.
Y nos tenemos que marchar. Bueno, pues el lunes que viene nos escuchamos.
Sí, bueno, empezamos con el Bocata de Fuego, voy a ir poniendo así de fondo y nos despedimos. Rápido, un poquito, cuatro apuntes, porque la semana que viene vamos a hablar de lo tuyo, Javi.
Ah, bueno,
¿qué ha pasado?
Un pequeño incidente en la línea 54, turno 3, a calzar del vehículo 2725, sobre las 2 horas. Y nada, es sobre el protocolo de actuación que tiene esta empresa en caso de incidentes o accidentes. Y quería, bueno, ahora no me va a dar tiempo a explicarlo, porque es un poco extenso.
Un poquito.
Pero bueno, está implicado, no sé.
¿Que has tenido un problema con alguien que tenía
un
problema
con el conductor? Y realmente se ve realmente cómo es el protocolo. Cuando lo explique ya lo entenderéis un poquito.
Muy bien, pues la semana que viene lo dejamos ahí. Y ya no nos queda nada y solo despedirnos.
¿Verdad? Yo iba a leer un poema.
La semana que viene nos vemos y lo lees la semana que viene el poema.
Adiós.
Javi.
Adiós.
Javi, adiós.
Ah, sí, adiós. Hasta luego.
Y bueno, yo no me he presentado ni siquiera, pero bueno, supongo que ya me conocéis algo. Así que desde la cochera de Horta, a los controles, ¿quién nos habla? Tony Cárdenas. Y
que no sabe poner el altavoz.
Exactamente. Y sobre todo, mucho cuidadito con el rosco. Y el bocata después, a comérselo.
El bocata después, pues, bocata después, pues.